página tiene en PDF, algunos lo tenéis ya, está en PDF, y si alguien no lo tiene, pues por favor que lo pida, que está a vuestra disposición, y cuanto más se fotocopie y se difunda, mejor. El Tom Manta es estupendo.
Este email yo lo envié aproximadamente en marzo, lo envié a todos. Si no lo habéis recibido, yo lo vuelvo a enviar esta semana.
Bueno, pues hay dos cuadernos, uno solo de la LOMCE y otro de la religión en la LOMCE, por si os interesa. Si os aburre mucho hoy, pues si no lo tenéis, no lo pidáis. Vamos allá. Vamos a la primera introducción. Yo no sé cuánto tiempo lleváis en la enseñanza y no sé qué edades tenéis. ¿Son jóvenes o no? ¿Sois jóvenes? No veo caras jóvenes. Pero bueno, voy a comprobar si sois jóvenes o no. Si os suena esto, ¿os suena? Entonces, jóvenes, sois casi como yo de mayor. ¿Os suena las nuevas tecnologías de la época? ¿Y la sala de torturas? ¿Y la literatura? ¿Y quizá alguien en religión? Esta es la que había, no había otra. ¿Os suena a algunos también? ¿Os puede sonar, no?
Sí, ya tenía eso.
Bueno, al margen de la broma, ahora ya un poquito más en serio, lo que yo quiero compartir con vosotros es, ahí hay un juego de colores que dejo a vuestra interpretación, máxime a vuestra valoración, pero si la LOMCE entra en vigor, como parece claro que va a entrar, y se implanta por completo, como yo creo que se va a implantar, la LOMCE será la primera reforma educativa de un color político diferente. Porque hasta ahora, todas las leyes, yo no me atrevo a decir que mejores o peores, pero en los 25 o 30 años de democracia, en España, todas las leyes han tenido el mismo color político. Entonces, los que estén contentos con las leyes estarán contentos con el color político, o viceversa, pero también al contrario. Esto quiere decir que, lógicamente, la educación está muy contaminada, en nuestro contexto al menos, muy contaminada por la política, en el mejor de los casos por la política educativa. Por eso nadie se extrañará que cada vez que un gobierno o que cada vez que un partido llega al gobierno quiera controlar la educación, aunque el control de la educación se llame reforma educativa, porque le permite anticipar a través de la escuela la idea de la sociedad que tiene. La idea tiene que ver con ideología. Y nosotros también tenemos una idea de la sociedad y una idea de la vida. Por eso somos profesores de religión, porque entendemos la vida con Dios, entendemos la sociedad mejor con Dios. Y esa idea nosotros la tenemos que colocar en medio de esta pequeña batalla política, entiéndase la batalla dialécticamente y me permitís la expresión. Pero lo que vengo es a invitaros a que no dimitáis jamás de colocar vuestra idea de la vida con Dios siempre que tengamos oportunidad, en el claustro, en el aula, en el barrio. Siempre la tenemos que colocar. Porque si nosotros que tenemos una idea de la vida no la decimos, no la compartimos, otros que también tienen idea de la vida, y a veces esa idea de la vida es sin Dios, nos la van a colocar. Y ya nos han colocado en el imaginario de lo políticamente correcto que la religión forma parte más del pasado que del presente. No sé si compartís el diagnóstico, pero como veis, hago un pequeño juicio de valor de la situación actual para invitaros a participar activamente en esta construcción colectiva y a no eclipsar la idea de Dios, a no ocultar la idea de Dios. Que no sea nuestra generación la que asiste a lo que algunos han llamado la tercera muerte de Dios. La primera fue en Palestina, sabemos todos, la muerte de Jesús. La segunda, dicen los autores, fue la muerte de los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche, Freud. Pero fue una muerte proclamada. Cuando se anuncia Dios ha muerto, todo está permitido, pero ahora hay una tercera muerte de Dios que es mucho más silenciosa. En nuestra sociedad, para muchos de nuestros contemporáneos, Dios está desapareciendo hasta de los refranes, hasta de los lenguajes. Y nosotros hemos sido llamados para trabajar en dirección contraria, para que esa muerte no pase, no ocurra, y desde luego no silenciosamente, no con nuestro silencio, no con nuestra complicidad. Y tenemos un ámbito que es la educación, en el que estamos especialmente llamados e invitados a compartir esta idea. Por tanto, esto es sumamente importante para nuestra tarea, para nuestro trabajo. No me detengo más en esto. Paso todo esto de la primera introducción y vamos a la segunda introducción también brevemente. Si era necesaria la reforma educativa. La segunda pregunta que os dejo para que la pensemos. Nosotros, ciudadanos, creyentes, no nos puede pasar tampoco desapercibida esta cuestión, esta pregunta de hacernos cargo de la realidad social, de la realidad educativa y en la realidad social y educativa de aquellos que más lo necesitan. Y ahí tenemos que preguntarnos si realmente nuestro sistema educativo está suficientemente bien o realmente necesita ser intervenido. Realmente necesita... ¿No se oye? Si no se oye, decirlo. ¿Se oye? Pues entonces, por favor, parece que al fondo no se oye, lo cual a lo mejor lo agradecen, pero... A ver si se oye. Vamos a seguir. ¿Ahora se oye mejor? Bueno, pues ya lo siento por los que estaban dormidos. Ahora se oye mejor. Decíamos, hacernos cargo de la realidad supone preguntarnos si realmente nuestro sistema educativo ya, como profesionales de la educación, porque no olvidéis que aunque tengáis una vocación, la vocación se hace realidad, se ejerce como profesores, como profesionales de la educación. Y por tanto, sois auténticos protagonistas de la educación, del sistema educativo, y tenemos que preguntarnos por si era necesaria esta reforma u otra reforma. En el documento, y aquí sí que os voy a ahorrar todos los datos que serían muy aburridos, pero en el documento tenéis la estadística que nos permite diagnosticar nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo no goza de buena salud. Sí en infantil, sí en primaria, no en secundaria obligatoria, y no en los siguientes niveles educativos. Por tanto, el diagnóstico tampoco es genérico. En infantil estamos incluso mejor que la media de Europa, en primaria estamos bastante aceptablemente en la media de Europa, en secundaria es donde tenemos un problema. En cualquier caso, nuestro problema sobre todo es perdón, que tenemos demasiados alumnos que abandonan antes de tiempo el sistema educativo. Y por tanto, esto les hace más vulnerables socialmente, eso les coloca en la periferia de la exclusión social. Y por tanto, esto nos hace preocuparnos, porque nada de lo que ocurre a los que más lo necesitan nos resulta ajeno en nuestro corazón. Por tanto, este es un problema. En comunidades autónomas, pues en algunos casos llega a uno de cada tres y en otras comunidades autónomas son menos preocupantes los datos, Pero esto está todo aquí y yo os ahorro el tema de datos y datos y datos. Pero, a pesar de que estemos preocupados por la enseñanza de la religión, que no se nos vaya de la cabeza que el principal problema de nuestro sistema educativo es aquellos alumnos que no salen catapultados, promocionados, emancipados, liberados, madurados. Porque el sistema educativo es para convertir a los individuos en personas, para promocionar, para emancipar, para hacer a las personas libres, autónomas, felices. Y de nuestro sistema educativo la gente no siempre sale preparada para la vida. Seguramente porque tenemos inoculado más en secundaria que en primaria que nosotros tenemos que preparar para la universidad. Y todo aquello que no vaya para la universidad parece que fracasa. Y entonces fracasan aquellos que no están preparados para futuros estudios, para altos estudios. Pero nosotros en la educación básica, hasta los 16, incluso 18 años, tenemos que preocuparnos por preparar a los alumnos para la vida. Para la vida, no para la universidad. Y para la vida les va a servir mucho más la clase de religión que las matemáticas y el inglés. Porque cuando se encuentren en situación de búsqueda de sentido para su vida, encontrarán respuestas en los contenidos que les hemos enseñado en clase de religión. Y no los van a encontrar en las famosas instrumentales. Por tanto, nosotros estamos en situación privilegiada para atender esto. Y todavía me vais a permitir algún dato de preocupación sobre el sistema educativo que yo lo quiero hacer visible para que no nos pase desapercibido. En equidad, nuestro sistema educativo ya no está tan bien como hace 10 años. Y os doy solo dos datos. Los alumnos inmigrantes no han conseguido reducir la distancia en rendimiento académico frente a los españolitos de turno. Los inmigrantes no han reducido la distancia ni un solo punto en los últimos 10 años. Es decir, que donde vienen, se quedan. Y los españolitos, donde están, se quedan. Incluso los alumnos desfavorecidos socialmente que pasan por el sistema educativo permanecen en situación desfavorecida. Incluso el mayor porcentaje ahora que hace 10 años. Por tanto, digo esto con dolor y con preocupación, porque el sistema educativo no está emancipando, no está promocionando, no está empujando, no está mejorando a los individuos para una mejora de vida en la sociedad. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de esta realidad, aunque solo sea en el corazón. Y un último dato de esta introducción. También porque me gusta combatir el estereotipo de que todo depende en educación del dinero. No depende del dinero. En España hemos mejorado la inversión económica en educación un 35% desde el año 2002 hasta el año 2012. Un 35% más de inversión educativa. La pregunta es, ¿hemos mejorado un 35% más o menos el funcionamiento, el rendimiento de nuestro sistema educativo, de nuestros alumnos? No, es evidente que no. Estamos igual que hace 10 años. Los informes PISA que conocéis, y aquí tenéis en los PDFs, tenéis datos para mostrar esto. Entonces, es evidente que solamente con estos datos, la pregunta que yo os dejaba era, ¿podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos? Porque claro, no sé si se ve bien desde el fondo, pero seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes es de locos, dice Einstein. Por tanto, algo hay que hacer. Otra cosa será si lo que se ha hecho era lo que había que hacer. Pero a nosotros que no nos pase desapercibido este tema. Bueno, fin de las dos introducciones. Vamos a... Esto lo tenéis todo en los cuadernos. Vamos a los cambios de la LOMCE. Voy a pasar por alto, decía, los objetivos, los pilares, están explicados, pero yo creo que todo el mundo más o menos, la opinión pública ya tiene una información sobre la LOMCE. Es evidente que hay algunas novedades. Yo me voy a centrar ni siquiera en los 10 cambios más relevantes. Voy a comentar primero los más fáciles, solamente enumerar, y luego me voy a centrar solo en tres cambios. Yo voy a comentar los de amarillo, porque los que están en blanco, por ejemplo, este de las evaluaciones externas, todo el mundo sabe que al finalizar primaria, que al finalizar secundaria obligatoria, va a haber evaluaciones externas. Luego voy a hablar un poquito de ellas y el lugar o el impacto que estas evaluaciones van a tener sobre la clase de religión, porque va a ser un poco también a tener en cuenta este dato. Y evaluaciones intermedias. Eso no lo comento. Que en primaria desaparecen los ciclos, que vamos a cursos, que desaparece Educación para la Ciudadanía y que el CONO, con lo que hemos tardado en aprendernos el nombre de la asignatura, vuelve a lo que ya teníamos en los tiempos de la EGB, sociales y tal y cual, esto todo el mundo lo sabe. No hace falta que dediquemos mucho tiempo a esto. Que en secundaria tenemos un primer ciclo, de primero a tercero, un cuarto curso, que casi es un primero de bachillerato, o primero de formación profesional, aunque se ha mantenido el nombre de cuarto de la ESO. También lo de ciudadanía lo sabéis. Pero bueno, en secundaria pensad que ha saltado por los aires esa idea de que todos los alumnos van a hacer lo mismo de los 12 a los 16 años. La comprensividad, en la traducción que hemos hecho de ese modelo cuando ya hace algunos años hablábamos de ello, ha saltado por los aires. Desde segundo de la ESO, ya los alumnos van a poder, en cuanto repitan, ir trazando un itinerario que les va a conducir o bien al bachillerato, o bien a la formación profesional, o bien a la vida. Nosotros tenemos que preparar a todos por igual, pero no todos van a ir a bachillerato, ni todos van a ir a formación profesional. Los que van a la vida también es muy bueno, no son fracasados. La escuela no puede tachar de fracasados aquellos que están preparados para la vida. Y nosotros no tenemos que contribuir a ese estereotipo. ¿Están preparados para la vida? Vive la vida y sé feliz. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Entonces, nosotros tenemos que promocionar a la gente para que pueda vivir la vida y que se lleve un buen equipaje en la escuela. Pero estos elementos, como algunos otros del sistema, son conocidos. Sí añado que aunque se trazan los itinerarios desde segundo de la ESO, todos los itinerarios en esta reforma educativa son reversibles, que eso no ocurría hasta ahora. Entonces, cualquier alumno con 14, 15, 16, 17 años, antes de que abandone el sistema educativo, podrá regresar y podrá cambiar de opción. Esta flexibilidad, yo entiendo que es un elemento positivo. Es uno de los elementos positivos de la educación. Antes de que se vayan, que se cambien de habitación, pero que no se vayan antes de tiempo. Que estén con nosotros para que se puedan ir preparados para la vida. Si no aprenden para la universidad, da igual. A nosotros esto no nos importa, porque sabemos que la prioridad es la vida y luego lo demás. Bueno, estos elementos los vamos a dejar porque luego hablaré de la autonomía de los centros, porque yo creo que esto es lo conocido. Yo me voy a centrar, si me permitís, en tres novedades importantes del sistema educativo, de la reforma, y que son las que antes llamaba que podían ser invisibles para el profesorado. Tiene que ver con el cambio en el concepto de currículo, tiene que ver con la estructura competencial, curricular, de autonomías, centros, gobierno central, y tiene que ver con el nuevo lugar para las competencias. Son tres si queréis, tres cambios un poquito técnicos, aburridos, y quizá por eso no le prestamos la atención suficiente, ¿no? Pero yo sí quisiera compartirlos con vosotros para que a vosotros no os pasen desapercibidos. Primero de estos tres cambios. Sabéis que por currículo, que es una palabra que ya todos manejamos, siempre tradicionalmente hemos entendido objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Nadie tiene dudas en esto, ¿no? Está claro que todos tenemos estos cuatro elementos y además todos sabemos que lo importante eran objetivos, contenidos, evaluación y metodología. Si queréis cambiarlos de sitio, se puede cambiar. Lo que no podíamos cambiar eran los objetivos, que era lo importante. Bueno, con la LOE, en 2006, todos aprendimos el tema de las competencias básicas. ¿A qué os suenan a todos las competencias básicas? Damos clase, esto los mayores lo saben, damos clase igual cuando hay competencias que cuando no había competencias. Pero todos hablamos de competencias, ¿sí o no? No, alguno debe ser muy creyente en las competencias. Bueno, las competencias son un quinto elemento del currículo. Pues bien, la LOMCE trae un nuevo elemento que también se va a convertir en el elemento importante con el que vamos a convivir los próximos años. Es evidente que hablamos de los estándares y resultados de aprendizaje. Pero no solamente la novedad de la LOMCE, no solamente es que añade un elemento más al currículo y que por tanto a los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, competencias básicas, ahora añadimos los estándares y resultados de aprendizaje, sino que los estándares y resultados de aprendizaje, que no sabemos muy bien lo que es. O sea, supongo que nadie lo sabe bien, ¿no? Y os vais a ir de aquí y de la escuela de verano sin saberlo. Pero no es ningún problema. No es ningún problema. Tenéis muchos años hasta la jubilación para aprenderlo. Pero, además de los estándares, vamos a hablar mañana y muchos años después. Porque los estándares han venido para quedarse. Han venido para quedarse. Igual que las competencias, que algunos dijeron, no, las competencias ahora de la LOE y tal, las competencias también vienen para quedarse. Y sobre todo porque el concepto de currículo antes era objetivos y todo lo demás. Pero ahora es así, estándares y todo lo demás. No sé si es gráfica la balanza. Los estándares de aprendizaje son aquello esencial que el alumno debe saber cuando se va a la vida, cuando se va de la escuela. Los estándares de aprendizaje. Y esta reforma educativa, que he dicho que era extraña y sobre todo pragmática, ha puesto el interés en los estándares de aprendizaje. Y el gobierno, los que conocéis el currículo de primaria que ya ha salido, habéis visto que fija todos los estándares de aprendizaje de las asignaturas troncales y específicas. El gobierno no fija los objetivos. Eso lo pueden fijar las comunidades autónomas o los centros educativos. Fijaos, ¿entendéis ahora lo de pragmático? Pragmático es aquello que el alumno debe saber, son estándares de aprendizaje. Lo que los centros quieran hacer para llegar ahí, el gobierno ni lo dice. En las troncales no fija objetivos, algunos contenidos, y en las específicas ni contenidos ni objetivos. Todo eso pasa a comunidades autónomas, a centros y a profesores. Ahora bien, los estándares de aprendizaje los fija el gobierno. Y no penséis que los fija, ¿os acordáis de aquellos porcentajes del 55%? ¿Os acordáis? No los fija en un porcentaje, los fija al 100%. ¿Y sabéis por qué es importante los estándares? Porque las evaluaciones externas, esas que os suenan, van a ser externas de verdad. Como su propio nombre indica, van a venir a hacerla profesores de fuera del centro. ¿Y qué van a evaluar? Los estándares de aprendizaje. Y al gobierno y a las evaluaciones externas le va a dar igual nuestros contenidos y nuestros objetivos. No digo nada, los métodos. Van a evaluar los estándares de aprendizaje. Y además, todavía, ya queda poco, los estándares de aprendizaje que van a ser evaluados externamente nos van a los centros, los resultados de esas evaluaciones van a ser publicados y comparados. Y aquí es donde viene la pequeña revolución a la que vamos a asistir en el sistema educativo. Vosotros vamos a sufrir y lo vais a ver, sobre todo tenemos compañeros funcionarios que son funcionarios del cuerpo de funcionarios. Los de religión, como somos del cuerpo místico, sufriremos menos. Sufriremos menos. Pero vais a notar mucha resistencia porque el cuerpo de funcionarios no está acostumbrado a ser evaluado externamente. Vosotros sabéis, yo soy profe y lo sé, el cuerpo de profesores somos muy resistentes al cambio. Y somos muy resistentes a la crítica y a la evaluación. Nos inventamos de todo y nos emerge la cosa de muchas maneras para disimular, pero a mí que no me cambien. A mí que no me cambien. Bueno, pues imaginaos que solo en 3 o 4 años los centros en los que damos clase, los resultados van a ser públicos y comparados. Y esto va a tener un efecto muy importante en la organización escolar. Porque ¿qué va a pasar? Los padres, cuando elijan centro, ¿qué van a mirar? Entonces, para los centros concertados, para los centros públicos también, estos resultados que se basan en evaluaciones externas, que evalúan estándares de aprendizaje, esto es el punto neurálgico de la reforma educativa. Este es el punto neurálgico. ¿Y qué va a pasar con los centros cuando tengan buenos resultados o malos resultados? Que los equipos directivos cada vez van a tener más competencias. Voy a poner siempre un ejemplo extremo. En Cataluña, ¿hay gente de Cataluña?
Sí.
Pues confirmadme el dato, pero los directores ya pueden elegir en muchos casos al 50% de su claustro. Hablamos de la función pública. ¿Os dais cuenta por qué el cuerpo de funcionarios se va a revolucionar? Porque el profesorado se va a ver exigido y el equipo directivo se tiene que dinamizar para mejorar resultados. Y para mejorar resultados, la LOMCE fortalece la figura del director y la autonomía de los centros. Y en esa autonomía de los centros también se ha acabado la autonomía que hasta ahora teníamos, que era una autonomía entre comillas, porque la LOE tiene una literatura magnífica sobre la autonomía del centro, pero de autonomía nada. Voy a poner un ejemplo. Todas las asignaturas serán iguales en todos los centros. El horario escolar será igual en todos los centros. El calendario escolar tendrá un mínimo de 174 días lectivos y un máximo de 176. Decidan ustedes autónomamente. La LOMCE tiene una literatura dramática, fea, sobre la autonomía pedagógica, pero va a permitir que el calendario escolar lo fije el centro escolar. Y puede haber clases hasta el 30 de junio y empezar el 1 de septiembre. Y puede haber más horas de clase de las habituales. Y por la tarde. Porque claro, ¿qué va a pasar? que nadie va a querer que los resultados de su centro queden en último lugar. ¿Sí o no? ¿Veis por qué es pragmática? Claro, es una ley que no ha empezado por la pedagogía. Ha dicho evaluaciones externas, estándares de aprendizaje, resultados públicos comparados. Veréis cómo aquí el personal se mueve. Y el que no, se quedará fuera del partido. O sea que yo creo que esta ley va a cambiar el sistema educativo más de lo que la opinión pública cree, porque la opinión publicada en esto no entra. Bueno, no sé si he sido capaz de explicar un poco esta novedad o no. ¿Era visible o invisible? ¿La sabíais? Pues ya la sabemos. Ya la sabemos. Esta es una novedad. No vamos a entrar a definir estos elementos porque sería muy aburrido a esas alturas. Ya voy mal del tiempo. Dos aspectos más sobre esto. Pensad que ahora las competencias entre gobierno central y autonomías y centros educativos han cambiado por completo el panorama del que veníamos con la LOCSE, etcétera, etcétera. Ahora no hay un currículum que fije el gobierno en un porcentaje, las comunidades en otro porcentaje y luego los centros programan. Ahora la expresión ya no son enseñanzas mínimas, es currículo básico. Y yo, con algunos profesores y directores, cuando salió el currículum básico, decían, me llamaban y me dijeron, oye, este currículum básico, fíjate, en los estándares de aprendizaje, es que no sé dónde vamos a completar nosotros el porcentaje que nos toque, porque es que han descendido hasta lo más concreto. ¿Qué ocurría? Que no habían entendido lo que nosotros acabamos de entender, que el currículum básico no es el 55% o 65%, es el 100%. Y por currículum básico se entiende, sobre todo, los estándares de aprendizaje. Todo lo demás pasa a las comunidades autónomas y a los centros. Por eso, yo no me atrevería a decir si esta ley recentraliza o descentraliza. Lo que está claro es que fija. Y una clave, una palabra, yo creo que fea, pero... Y además que no pertenece a la tradición pedagógica. La palabra clave para entender los estándares es que, y del currículum básico, es que los estándares señalizan, esa es la palabra, lo que el sistema educativo tiene que hacer. Y esa es la palabra que utiliza el ministro para explicar esto. Que como veis, de pedagogía tiene poco, pero pragmático es. Bueno, eso en cuanto al currículum. Y un último dato sobre competencia. Sobre competencias. No me detengo en la tipología de asignaturas, esto lo tenéis también en los cuadernos. Sobre competencias, y terminamos esta parte para dedicar los últimos minutos, si me permites, al tema de la religión. Competencias. La LOMCE ya no habla de competencias básicas. Competencias básicas es una expresión literal y legislativa de la LOE. La LOMCE habla de competencias. Recupera el lenguaje de las competencias del marco europeo que hablaba de competencias clave. Competencias clave. Y entiende por competencias básicas solo tres: el cálculo matemático, la comprensión lectora y la competencia científica. Estas son básicas. Y las otras cuatro son transversales. Ya no son ocho, sino siete. Tres básicas y cuatro transversales. Todo competencias clave. Como veis, también hay aquí una opción pragmática. ¿Qué evalúa PISA? Tres competencias, casualmente las básicas. Las otras cuatro las evalúa PISA, transversales. O sea que es un otra vez es un ejemplo de cómo el sistema educativo va señalizando aquello que va a ser objeto de evaluación externa. Yo no sé si las tres competencias básicas ahora preparan para la vida más que las otras, porque yo creo que las que preparan para la vida son las otras. Hay algunas otras, no hace falta que aquí lo pongamos, ahora serían estas, pero bueno, hay algunas, las competencias sociales, cívicas, la iniciativa personal, la conciencia y la expresión cultural, nosotros no nos va a costar trabajo entender que son más esenciales que las que la LOMCE considera básicas. Es un cambio de nomenclatura y es un cambio de enfoque. Pero bueno, lo dejamos aquí para que no extenderme mucho. Última parte. El tema de la religión en la LOMCE. Última parte y con brevedad para ver si soy capaz de comprimirlo. ¿Cómo trata la LOMCE la clase de religión, entendiendo siempre la clase de religión en plural por todas las religiones? Bueno, a mí siempre me gusta decir que aquí también hay un elemento que la opinión publicada ha creado la idea de que la LOMCE favorece la escuela privada y la clase de religión. Algunos incluso dicen que la LOMCE, por siglas, es la ley de ordeno y mando de la Conferencia Episcopal. Se ha creado un estereotipo que nos permite, con cierto humor nos permite pensar que aquí hay una especie de... Y en cambio, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo pienso sobre la LOMCE? ¿Puede mejorar la clase de religión o no? Yo entiendo que lo tenemos muy difícil y que lejos de ese estereotipo que la opinión publicada ha creado en la opinión pública, nosotros estamos ahora, estaremos en la LOMCE bastante peor de lo que estábamos hasta ahora, estando ya mal. O sea que, y voy a intentar decir el porqué. En primer lugar, la LOMCE, y esta es mi principal crítica, no hace ningún planteamiento educativo sobre la enseñanza de la religión. Ningún planteamiento educativo. Lo único que hace es, una vez acabados todos los artículos de la LOE 151, más el 1 con sus 96 modificaciones de la LOMCE, en una disposición adicional segunda, que empieza a ser famosa porque siempre es segunda, dice: A, habrá religión y nos atendremos a lo que las confesiones religiosas y el Estado firmen. Caricaturizo y me voy a explicar por qué. Porque yo hubiera preferido que el legislador asumiera su responsabilidad cívica en la formación integral y hubiera colocado el lugar de la enseñanza de la religión como parte de la educación integral de los alumnos sin necesariamente hacerla depender de unos acuerdos. Y esto es, quizá en España, difícil, pero en Europa y en muchos países no hay acuerdos de este tipo. Y la clase de religión funciona bien. Por tanto, yo esperaba, hubiera soñado, y por eso me encantaba empezar por aquí con vosotros cuando decía, comparto este sueño de la enseñanza de la religión, hubiera preferido, por ejemplo, un planteamiento como este. Vamos a leer, si os parece, este párrafo pertenece a la Ley de Calidad de diciembre de 2002, aquella que no se implantó. Y fijaos, porque a mí me parece que las palabras están muy medidas, muy medidas. Decía aquella ley, en los niveles de primaria y secundaria, entendiendo por secundaria formación profesional y bachillerato, la ley, aquella ley, confería a la enseñanza de las religiones en plural, como es lógico en una sociedad plural, y sus manifestaciones culturales. A mí este binomio me parece también esencial para entender lo que es la clase de religión en la escuela pública. No toca hoy, pero otro día me gustaría trazar la parte visible de las religiones, que es las manifestaciones culturales, y la parte invisible de las religiones, que es la fe, y todo forma parte del mismo círculo. Y lo que va a la escuela es la experiencia religiosa. Y no puede existir una parte sin la otra, ni la otra sin la una. Porque todo es necesario. Y cuando vamos a la escuela tenemos que ser conscientes de la parte invisible que hace florecer la parte visible. No entro en ello. Pero eso es lo que significa este binomio de expresiones, enseñanza de las religiones y sus manifestaciones culturales. Y ahora lo importante. ¿Qué confiere la ley a la enseñanza de las religiones y sus manifestaciones? El tratamiento académico que les corresponde por su importancia para la formación integral. Es decir, este planteamiento de la clase de religión tiene su fundamento legal y constitucional en el artículo 27 de la Constitución Española, pero no en el famoso apartado 3 que tanto les gusta a los obispos de mi confesión católica. Ese de los padres tienen derecho, no. El fundamento de la enseñanza de las religiones, mi pensamiento es este, tiene su fundamento en el 27.2. Es decir, la educación que es el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos. Y aquí la Constitución Española no es original. Copia, afortunadamente copia, del artículo 26.2 de los derechos humanos, donde después de, en su primer apartado, el artículo 26 de los derechos humanos, después de haber proclamado el derecho universal a la educación, dice en qué consiste la educación. Y la educación consiste en el pleno desarrollo de las posibilidades, de las capacidades, de las inteligencias, venimos a decir ahora, de cualquier alumno. Y ¿cómo es posible hacer la educación integral del alumno sin atender la dimensión trascendente, creyente, que no está afuera, sino en el interior de las personas? Pues mirad, si leemos la frase al revés, vais a entender el sentido del planteamiento educativo. La formación integral, lo que acabamos de decir, tiene que darle una importancia, un tratamiento académico, discutiremos media hora más o menos, pero tiene que darle un tratamiento académico importante a las manifestaciones culturales y las religiones en primaria y secundaria. Porque si no, no es posible la educación integral. Y porque si no, el legislador no cumple los derechos humanos. Este es el sentido de la enseñanza de las religiones. Luego es cuando viene. Lo hacemos conforme a lo previsto en la Constitución y en los acuerdos que el Estado firme con todas las confesiones religiosas. Luego, que los padres tengan el derecho a elegir qué tipo de enseñanza de la religión quieren para sus hijos. Pero el fundamento no está en los acuerdos Iglesia-Estado. Iglesias-Estado. El fundamento está en la educación integral. Y nuestro sistema educativo es precario y negativo hasta que no le dé cabida con naturalidad al hecho religioso en general en su planteamiento de educación integral. Esto es lo que yo decía, que yo soy un fracasado. Yo creo profundamente en esto, pero como veis, ningún éxito. Llevo 20 años diciéndolo y estamos igual o peor que hace 20 años. Así que, no sé si lo compartís o no. ¿Sí o no? Pues nada, vamos a empujar todos porque desde luego lo veremos. Lo veremos. Nosotros tenemos esperanza y esto será una realidad. O sea que antes de la jubilación, sobre todo los más jóvenes, lo veremos. Pero faltan algunas reformas, ¿eh? No una, tres o cuatro. ¿Qué hace la LOMCE? Disposición adicional segunda, enseñanza de la religión católica, aparte, como tiene acuerdos, para allá. Otras confesiones, os cita y cita a los que tienen acuerdos, para acá. Y ya, luego habla de algunas cosas, para asegurar el control y ya está. Entonces, lo que yo critico de la LOMCE y la clase de religión es que la LOMCE viene a perpetrar o a perpetuar, como queráis, el modelo de la LOMCE, que fue el que inventó este rollo de los acuerdos Iglesia-Estado. Entonces aquí, como el objetivo es el pez grande, si se cargan los acuerdos Iglesia-Católica-Estado, creen que se van a cargar también la religión. Por eso entendéis que algunos estén obsesionados con este tema. No pasa nada. Yo estaría encantado con que acabaran los acuerdos Iglesia-Estado, porque acabaríamos con el mito de que la clase de religión depende de los acuerdos Iglesia-Estado. Porque aunque muriera la situación actual, nosotros estamos acostumbrados a que los muertos resucitan, y la clase de religión igual emergía de nuevo, como está en los países nórdicos, como está en los países anglosajones, con base a la educación integral y no con privilegios históricos de algunas iglesias que van cambiando según el tiempo, según los países. Bueno, pues entonces, lo demás de las horas y no horas, ya lo dejo. Solamente, si me permite Ana, en el último minuto os invito de nuevo a un planteamiento único. Es decir, mirad, la alternativa, acabo pronto, ¿eh? Antes de cenar, he acabado. Mirad, el planteamiento de religión o valores, yo entiendo que nos puede ayudar. Bien, vale. Yo no entro en si nos va a ayudar o no. A mí no me parece una buena solución. Hubiera preferido otras soluciones que las había mejores. Pero yo creo que en un mundo secularizado como el nuestro y con cierto desprestigio de las instituciones, sobre todo eclesiásticas, pero que contaminan todo el hecho religioso en este caso, cuando las familias tengan que elegir entre religión, religiones o valores, puede que incluso se inclinen más por los valores. Damos la impresión de que los que tienen religión ya no necesitan valores, los que tienen valores ya no necesitan religión. Yo creo que esto es un elemento que nosotros tenemos que estar especialmente atentos. Especialmente atentos para no hacerlo más grande, no hacerlo más en fin, por lo menos no contribuir a este estereotipo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en clase de religión, yo a los profesores de religión católica también se lo digo, y a vosotros dejadme que os lo diga, nosotros tenemos que hacer una oferta en clases, en nuestras clases de religión, tenemos que invitar, tenemos que hacer un 2x1, como hace el Carrefour de vez en cuando. Los que vienen a clase de religión se llevarán religión y valores, por el mismo precio. Y los que van a valores se llevarán unos buenos valores, pero no, ni la fuente y el manantial de los valores, ni la religión. Por tanto, nuestra oferta es mejor que las valores. Religión y valores, 2x1. Y hay que hacerlo con deportividad, sin acritud, en diálogo y mostrando a las familias y a los compañeros profesores que un 2x1 es mejor que 1x1. Nada, pues termino para anotar.
Vamos a tener una pausa de 5 minutos. 10 profesores y ya nos vamos a casa, ¿vale? Muchas gracias.
¿Estás filmando?
Thank you. Espera, que falta Yolanda.